Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Les habla su amiga Cari Roque. Bienvenidos a otra nueva edición de Tras la Noticia por todas las plataformas de Radio Televisión Martí, así como Facebook Live para hoy, junio 26, dándole las gracias como todos los días a esa linda audiencia que está ahí todos los días pegadita a las 3 de la tarde, pero en especial quienes nos sintonizan dentro de Cuba. Nuestro equipo de producción, le damos la buenas tardes, la bienvenida a ingeniero de sonido a cargo de Abra, Richie Shin, Richie Pérez, bendiciones. Nuestro productor Miguel Sánchez. Hoy tenemos bandeja completa, llenita de informaciones que comprometen el terrorismo estatal en Nicaragua y Cuba. Tendremos información actualizada de hechos de violencia y acoso contra periodistas de la ICLEP, con Normando Hernández, director de ese importante grupo informativo en el exterior. Desde Managua, nuestro colega, enviado especial de Radio y Televisión Martí, Tomás Regalado, nos actualizará la crisis que ya ha cobrado casi 200 vidas. Y en nuestro estudio, Fran Rodríguez, analista, politólogo, profesor, con quien analizaremos los planes que tiene Díaz-Canel para rehabilitar la ciudad de La Habana, que se cae a pedazos, sobre lo que planifica esa tiranía para ganar oxígeno. Pero antes, llegó la mujer de las redes sociales, doña Lidia Daria.
Así es, gracias, Cari. Vamos a dar noticia hoy. Circulan en las redes sociales las imágenes de dos personas identificadas como los mayormente implicados con el encarcelamiento y los maltratos al científico cubano Ariel Ruiz Urquiola en una cárcel del Pinar del Río. Los nombres: Juan Antonio Valle Crespo es el presidente de la Asamblea Municipal de Viñales, y Orestes Raúl Cabrera Villar, que es juez presidente del Tribunal Provincial de Pinar del Río. Sus nombres y sus rostros circulan en las redes sociales, identificados como las personas que con mayor fuerza se han visto implicadas en el encarcelamiento y los maltratos a Ariel Ruiz Urquiola.
Magnífico trabajo, muchísimas gracias, Eldolida. Bueno, ya tengo en línea telefónica a mi querido Normando Hernández, a quien doy la bienvenida por primera vez a este nuevo espacio Tras la Noticia. Buenas tardes, Normando.
Buenas tardes, Cari. Buenas tardes también a todos tus radioescuchas.
Bien, hay una cacería de brujas contra los periodistas de la ICLEP. Hemos visto y hemos tenido información de que periodistas como Marta Lisbeth Sánchez, directora del medio de comunicación comunitario Cocodrilo Callejero y miembro del instituto que tú presides en el exterior, pues fue apresada por la policía política. Háblame un poco de todos estos arrestos y por qué específicamente esta avanzada de terrorismo estatal, de violaciones de los derechos de movilización, de libre expresión contra los periodistas de tu red.
Sí, Cari, creo que lo has identificado correctamente. Creo que la palabra a utilizar en estos momentos es esa: terrorismo estatal. Existe un terrorismo de Estado contra la libertad de expresión y prensa dentro de Cuba, específicamente contra los periodistas y medios de comunicaciones comunitarios de la red del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa. Para nadie es desconocido que el ICLEP es la única organización, grupos de periodistas que dentro de Cuba tiene una red de medios de comunicación comunitarios en 6 diferentes provincias cubanas, los cuales se dedican a diseñar, editar, imprimir y distribuir a la población boletines informativos. En Cuba le llaman periódicos, con una periodicidad quincenal. Esto, por ende, trae muy buenos resultados dentro de la población, porque hacemos noticias basadas en hechos, las noticias que ocurren en las comunidades que son del conocimiento de todo el mundo, y le damos la oportunidad al pueblo que él mismo cuente sus historias personales, que cuente sus historias colectivas, que denuncie la corrupción que existe en las entidades y organizaciones del Estado, y que pueda decir lo que el régimen no le permite que diga en los medios de comunicación de masas que son monopolizados por el Partido Comunista. Esto trae muy disgustado a la policía política, los obliga, los hemos obligado desde nuestras páginas a tomar acciones en contra de dirigentes del Partido Comunista corruptos en las localidades y los obligamos también desde nuestras páginas a que solucionen las problemáticas que existen en las comunidades donde residen las personas con las que trabajamos y que hace años esas problemáticas persisten y que por desidia de las autoridades y porque simplemente no les interesa el pueblo ni el bienestar del pueblo, no la resuelven.
Entonces, te propongo algo, Normando, si no sí. tienes inconveniente, porque quiero hacerle un seguimiento a esto que está pasando con la ICLEP. Te propongo que para el próximo viernes, si tienes un tiempo, estés aquí en los estudios conmigo, vamos a hacer contacto, a tratar de hacer contacto con alguno de tus periodistas, vamos a triangulizar la información y la denuncia, porque yo creo que no se puede quitar el dedo de este renglón. ¿Qué tal? ¿Te gusta la propuesta?
Bueno, creo que sí, es muy buena la propuesta y te agradezco que nos des esta oportunidad.
¿Cómo
para
no?
Que el pueblo cubano nos escuche y el mundo todo sepa lo que estamos haciendo dentro de Cuba y conozca también los logros que tenemos y los impactos que tenemos dentro de la población cubana.
Bien, Miguel te llama, Miguel Sánchez, que tú lo conoces, tu amigo, mi productor, te llama para que el viernes estés aquí y vamos tras la noticia de lo que está pasando con la ICLEP. Gracias, Normando. Bueno, vámonos ahora a Managua. Ahí está mi querido Tommy Regalado Jr. Tommy Regalado es el indudablemente el periodista que tiene a cargo la cobertura de todo lo que está ocurriendo en Nicaragua. Buenas tardes, Tommy.
Cari, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos los radioescuchas de Radio Martí y de su programa Traje de Noticias. ¿Cómo está todo, Cari? Bueno, aquí bueno, nosotros un poco, no les voy a mentir, hay miedo en las calles y miedo en todo Nicaragua. Desde hoy, muy temprano en la mañana, se han dado unas cuantas protestas aquí en el centro de Managua y también al sur de la capital, en Masaya, en donde estamos rumbo para allá en los próximos minutos. Pero les digo que las cosas para un periodista aquí están muy difíciles, las cosas para los jóvenes están aún peores y esto se está convirtiendo en una pesadilla que... Y es una pesadilla que los cubanos la conocen muy bien y los venezolanos la conocen aún también.
Precisamente de eso te quería hablar porque tengo delante de mí, pues ni más ni menos que una información aparecida en el Granma. Y tú sabes que este programa le gusta mucho desmontar mentiras. Esta uh-huh. información que aparece en el Granma está tratando de dar a entender de que son grupos de rebeldes auspiciados por el gobierno norteamericano y por ciertas entidades de la USAID, los que están provocando las situaciones que, y desmiente, porque dice que la punta de lanza que sirvió como detonante de los hechos el 19 de abril, pues ha sido planificada desde el exterior. Esto es lo que Granma le dice a los cubanos de la isla. Ahora dime tú, que estás allí, lo que en realidad está pasando, que entre otras cosas fue asesinado un niño de meses de un tiro en la cabeza.
Mira, Cari, primero que todo vamos a empezar, podemos rápidamente empezar desde el principio. Esto ocurrió, todo esto empieza el 18 de este pasado mes de abril, en donde una persona de la tercera edad fue golpeada por varios miembros de la policía del gobierno en León. De ahí eso brincó a Masaya. Masaya es conocido aquí como el seno del Frente Sandinismo. Pero ahí y todo esto empezó por jóvenes universitarios. No tiene nada más que ver, porque hasta este momento ningún partido político se ha enfrascado en lo que es esta oposición. Tenemos un informe que nos acaban de dar de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, en donde están marcando que desde el 18 de abril ya y el 19 de abril ya son 285 muertos ya reportados y confirmados con cada en dónde ocurrieron, el lugar, la fecha y todo eso, que se está presentando hoy por la noche a miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y también a miembros de las Naciones Unidas, que están llegando también a Managua en la tarde de hoy, 5 de la tarde, hora de Managua, 7 de la noche, hora de Miami, Estados Unidos. Pero te voy más allá. En estos momentos también se acaba de montar hoy en la mañana en un avión el cardenal de Nicaragua, Leopoldo, y Leopoldo, si mal no recuerdo el nombre,
Brenes.
Brenes, exactamente, el cardenal Leopoldo Brenes, y también el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, se han montado en un avión rumbo a la Ciudad del Vaticano en Roma para tener una reunión privada este próximo sábado con su santidad el Papa Francisco para decirle lo que está ocurriendo aquí y pedirle que intercedan aún más, porque a partir desde ayer en la tarde lo que es el diálogo fue suspendido. Porque según miembros del diálogo, el gobierno actual de Ortega no ha respondido a ciertos pedidos de ellos. Ellos quieren extender lo que es las elecciones a marzo del 2018 aún más tiempo, y sin embargo los jóvenes universitarios y los del diálogo están diciendo que no, que las elecciones no deben ser en marzo, sino deben ser mucho más antes, porque como en Cuba, y la memoria histórica lo dice, en Cuba está la famosa ley de peligrosidad. Bueno, aquí tienen una ley que acaba de ser formulada no hace tanto tiempo y todavía no la han empezado a usar, que es más o menos el estilo de la ley de peligrosidad. Son muchas periodistas tienen miedo de que en cualquier momento...
Bueno, pues Tomás, hablando de peligrosidad, ten mucho cuidado, sé que vas para Masaya. Sé también, y me lo han confirmado mis fuentes, de que hay francotiradores, porque qué casualidad que todos los que están muriendo de certeros tiros del cuello, la cabeza y el corazón. Ten mucho cuidado, Tomasito. Mañana vuelvo a establecer contacto contigo. Cuídense tú y Rodolfo, y desde luego, siempre con la verdad por delante, porque somos Radio Martín. Un beso bien grande.
Un abrazo bien grande para todos ustedes y ahí estamos.
Cómo no, mi vida. ¿Qué te pareció? Estabas escuchando a Tommy lo que estaba diciendo con relación a este drama que de pronto se ha convertido en una masacre en un país que yo creo que hasta la propia parejita creía que los tenía domesticados. ¿Cuál es tu opinión, mi querido Frank?
Bueno, el jueves estuve en una de estas sesiones de Julio Schilling.
Cuéntame.
Patria de Martí, donde habían varios exilados nicaragüense y uno recién llegado que había participado de ayudar a esta gente a pagar los ataúdes para los entierros, porque las personas que están muriendo son personas muy humildes, muy jóvenes, que no tienen de qué valerse. Y también hay unos grupos de apoyo a ayudar a las familias de las viudas y de las madres y padres. Y se habló de cómo los sandinistas quemaron unas cosechas de maíz para hacer una carretera, y esas cosechas condena al hambre a muchísimas personas que dependen de eso. Nicaragua es un país muy subdesarrollado, en el cual la agricultura es vital, pero las personas pueden cultivar sus cosas a nivel de subsistencia y sobrevivir. Pero imagínate, ya llevan bastante tiempo en que la economía está muy paralizada, ya las personas que eran pobres ahora están más pobres, o muertas, o heridas, o encarceladas. Y es simplemente algo bochornoso que en nuestro continente esté ocurriendo eso. Los sandinistas son comunistas, y hay que llamarles por su nombre. Uh-huh. Tenían la bandera roja y negra, que es idéntica a la de Cuba, a la de los comunistas en la Guerra Civil Española, bandera que vaticina sangre y luto, y efectivamente eso es lo que han traído a ese pueblo. La primera vez que fui a Nicaragua, la policía decía policía sandinista en el aeropuerto y tenía su emblema rojo y negro, idéntico a Cuba. La segunda vez que fui, decía policía nacional y estaban en blanco y azul. Poco a poco la democracia, con mucho trabajo, porque todavía el hermano de Ortega era jefe del ejército, uh-huh, abrió pequeños espacios hasta que llegó el fatídico día de Arnoldo, que alemán, que vendió a su país.
Y qué triste.
Y logró, por ese dinero, que por menos de un tercio de los votos haya regresado Ortega a la presidencia, la cual nunca más tenía el deseo de dejarla. Nicaragua es un país que se repartió la piñata, como se llama. Los bienes de los Somoza se los repartieron. el monopolio de la madera está en manos de ellos. La mayor parte de las radioemisoras, televisión y periódicos son de los Ortega, de su mujer. Ortega es un tipo que se acostó con la hija de su esposa.
Es un inmoral.
Y además de asesino y ladrón, ¿no? Entonces esos son los países que son aliados del régimen de Cuba, son todos iguales, no merecen ninguna consideración. Y ya cantidad industriales de nicaragüenses están partiendo hacia las fronteras de Estados Unidos y será culpa de Donald Trump ahora. Si llegan a la frontera, bueno, la culpa nunca es de ellos. La
Costa
culpa...
Rica está preocupado por la penetración de nicaragüenses, indudablemente. Vámonos a un tema que me llama mucho la atención, porque estamos hablando de revolturas y de periodos drásticos de represión. Aparentemente, el verano viene caliente y Díaz-Canel está muy preocupado desde que él, de dedo, el dictador Raúl Castro le dijo que iba a ser el jefe de gobierno, que indudablemente ahí vemos otro tipo de maniobra de cómo llegan al poder, se encaraman sobre el poder, se burlan de todo y siguen para adelante porque lo de ellos es obsesivo con el poder. Pero bueno, lo que vamos, Díaz-Canel ha creado un grupo de apoyo gubernamental para rehabilitar la ciudad de La Habana, rehabilitarla para que, por ejemplo, los jóvenes puedan tener lugares donde disfrutar. Dicen que van a rehabilitar ciertas piscinas. Yo he visto fotos de algunas piscinas que no me parece que sean rehabilitables. Algunos de aquellos centros, ¿te acuerdas? Aquellos cuando confiscaron los clubes de los burgueses, que le pusieron nombres.
Patricio Lumumba,
efectivamente, Country Club. Efectivamente, le pusieron nombres y eran los círculos obreros de recreación. Bueno, parece que, y también que van a tratar de buscar una brigada que se dedique a rehabilitar los edificios que están deteriorados y le van a dar pintura. O sea que cuando el edificio se cae pintado, Frank, por lo menos es un avance. ¿Temes tú y teme Díaz-Canel y opinas tú que lo que está creándose es como una especie de bola de humo, como diríamos en buen cubano, para disuadir a la población de que algo va a mejorar, porque viene un verano de hambre, viene un verano sin éxodo, viene un verano sin salida por frontera, viene un verano sin posibilidades de emigrar y todo se concentra en La Habana? Dame tu opinión.
Bueno, este discurso lo podíamos haber tenido hace 20 años, hace 30 años, hace 40 o hace 50.
Ha cambiado.
Es el mismo. Estas reuniones, nadie en la reunión de pronto levanta la mano y dice, compañeros, yo creo que el sistema no funciona.
No, Dios te perdone.
Entonces,
hasta ese día.
Entonces, pues nada, los compañeros se siguen reuniendo, son muy buenos al hablar. Presentar programas. Si tú sintonizas cualquier estación de radio, menos esta en Cuba, pues todo lo que se habla es los quintales de malanga, los quintales de papa,
los excedentes,
los racimos de plátano. Es una situación, ya la hemos hablado antes, en la cual ese es el tema. Es una cosa ridícula. En ningún otro país del mundo tú sintonizas la radio y estás al tanto de esos pormenores de que si esta industria le sobró tantos quintales y estos otros se echaron a perder porque no llegó el camión. Esos son temas internos en una empresa que normalmente eso en cualquier otro país es una cosa... Bueno, es que ni se le ocurre a ningún productor de radio semejante cosa. Entonces, claro, aquí son muy rimbombantes ellos y se reúnen y se toman fotos alrededor de una mesa. Y parece que todos son personas conscientes que están allí y todo es fachada, todo es propaganda, estrictamente hablando.
Fíjate que el tema ya tienen un lema, porque tú sabes que primero fueron los años, el año tal, el año más cual, el año hasta que llegamos al año de la corneta, al año del nada, ni patria, ni socialismo y mucha muerte. Se llama A Disfrutar Cuba. ¿Cómo te cae? Le han puesto nombre. Claro, esto indudablemente va a adoptar, pues que dicen ellos, el cumplimiento, ¿no? Para dar una solución a los cumplimientos de producciones y suministros como yogur de soya, cerveza granel, harina de trigo y de maíz, conservas, sal, fideos y materiales de construcción. Y yo te digo a ti que esto es, si no fuera tan triste, daría ganas de llorar, porque se les ha caído el turismo, se le han caído las grandes inversiones que querían hacer, y muestra de ellos es lo que está pasando con la inversión, la muy costosa inversión hecha en el Kempinski.
La manzana de Gómez.
La manzana de Gómez, donde hoy por hoy se calcula que solo el 20% de sus habitaciones están ocupadas. ¿Qué futuro le ves tú a toda esta situación donde Venezuela has comprado petróleo para enviarle a Cuba, donde tienen una economía estancada y donde siguen empeñados en estar en el poder y no soltar para que el cubano de a pie tenga su movimiento económico?
Yo creo que los turistas pudientes van a Cuba una vez y se acabó el incidente. Hay muchísimos otros lugares donde si tú eres una persona de medios, puedes ir. Después que se te quita la cuestión de ver el comunismo, de los automóviles de los años 50 y el malecón, yo dudo mucho que alguien vaya a regresar al Kempinski, a la manzana de Gómez robada a su propietario Gómez Mena. Ahora, el turismo de Cuba es de pacotillas, es un turismo de personas que van a consumir el mínimo o son degenerados sexuales que van a explotar a las mujeres en Cuba.
Muchísimas gracias, Fran. Gracias a Fran Rodríguez por estar aquí con nosotros. Las gracias también a Normando Hernández. Las gracias también a Tommy Regalado. Y a todos ustedes, mantengan la sintonía con Radio y Televisión Martí. Mañana iremos tras más noticias. Tengan todos muy buenas tardes.
Contacto Cuba. Contacto Cuba. Un encuentro diario con la realidad de la sociedad cubana.
Les habla Luis Felipe Rojas.
Y la participación de invitados desde la isla.
Un caso de violación de libertad de expresión.
Que la seguridad del Estado nos considere opositores al régimen.
Contacto Cuba. De lunes a viernes a las 4 de la tarde, a las 9:30 y a las 11:30 de la noche. Por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Un concurso para los cubanos residentes en la isla. El gol de Radio Martí. 10 premios, 2 preguntas. ¿Quién ganará la Copa Mundial 2018 en Rusia? ¿Quién será el máximo goleador? Envía tus respuestas por correo electrónico a elgolderadiomartí@gmail.com o por correo postal a P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Todas las respuestas correctas serán colocadas en un bombo donde se seleccionarán los ganadores de los 10 premios, 5 balones y 5 camisetas oficiales. Los premios se entregarán en Cuba a los ganadores con la debida identificación. Los miembros directos de la familia de los empleados de Radio y Televisión Martí no podrán participar en el concurso. Junto a sus respuestas, cada participante debe enviar su nombre completo, edad, dirección personal y número de documento de identidad.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.